París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Tener una mascota es algo banal en el mundo entero, pero en Colombia se ha convertido en algo muy particular. Porque en ese país algunos perros van al colegio, el colegio canino. Tienen cementerio y se hacen velorios cuando mueren. Se han creado oficios como el pet manager, el administrador de mascotas y el comunicador interespecies. Desde hace poco, además, las mascotas tienen acceso al Congreso. Esto es lo que muestra un reportaje en Bogotá, realizado por el periodista de France 24, Luis Muñoz, a quien entrevistaremos. Luego trataremos de analizar este fenómeno con la profesora de filosofía de la Universidad Javeriana en Cali, Dina Sofía Maldonado. En la segunda parte de nuestro programa hablaremos de la constituyente en Chile, porque la derecha ultraconservadora de Katz se impuso con holgura el 7 de mayo en la elección de los miembros del Consejo que redactará una nueva propuesta de constitución para reemplazar la heredada de la dictadura de Pinochet. Es una nueva derrota para el presidente de izquierda Boric, pero también un reto para el conjunto de la clase dirigente chilena. Sobre este tema entrevistaremos a Nivaldo Mochatti, jefe de prensa de BioBio, emisora asociada a RFI. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Hola Luis Muñoz, bienvenido a París América.
Hola Asbel, un placer, gracias por la invitación.
Usted es periodista de France 24, ustedes en Bogotá y nosotros RFI en París. Formamos parte del mismo grupo de información pública de Francia hacia el extranjero. Muchas gracias por su participación en este programa. Lo hemos llamado para que nos hable de los perros en Colombia. Usted realizó un reportaje para France 24 relatando el curioso fenómeno que se da en ese país en torno a esos animales. Porque en Colombia los perros van a la escuela, los perros tienen sus propios cementerios y son velados, los perros tienen acceso al Congreso, los perros tienen psicólogo, existe inclusive un seguro de exequias para mascotas que se paga mensualmente. En una ciudad como Pereira, los perros están inclusive afiliados a la Seguridad Social. Luis Muñoz, de todo esto, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Lo que más lo impresionó? ¿Aquello que hizo que usted decidiera hacer este reportaje?
Sí, Asbel, al principio la idea era hacer como un poco un reportaje curioso sobre estas cosas que llaman la atención. Yo llegué hace 4 años a Bogotá y recuerdo las primeras semanas ver camiones por los barrios así más acomodados de Bogotá, camiones y camiones por la mañana, camiones y camiones por la tarde, que van cargados de perros que llevan a las escuelas. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, no ha sido tanto ese aspecto curioso, sino cómo realmente hay unos cambios sociales, antropológicos, podemos decir, en cómo se conciben las familias y en cómo para mucha gente, sobre todo urbana, el perro es parte de su familia, sino el único miembro. Y eso es realmente algo que no tenía tan en cuenta antes de hacer el reportaje, que al acabar ha sido como estamos hacia un nuevo modelo de sociedad, sobre todo urbana.
Da la impresión de que en Colombia los perros ya no son perros.
Pues muchas veces se vuelven hijos. Hay el fenómeno que comentan ya muchos especialistas del perrijo. Y Colombia, no sé por qué, o sea, creo que es una tendencia global, pero como bien sabemos, Colombia es un país donde muchas veces las cosas se exageran y se llevan a otros puntos. Y esto con los perros es algo que hemos podido ver en la atención que tienen, como comentabas, pues en Pereira, la Seguridad Social, incluso decías psicólogo, pero va más allá. Hay un comunicador interespecies que cobra $70 porque tú te comuniques con el perro. Y no solo eso, sino que muchos elementos que hemos dejado fuera del reportaje nos han seguido llegando sugerencias. Por ejemplo, hay un, se llama como perros rodantes, como quedadas de perros que, o sea, personas que quedan para llevar en sus motos a sus perros de acompañante. Incluso otros que hacen pues dietas veganas con sus perros, incluso terapias de salud alternativas para perros. O sea, podría haber sido infinito el reportaje aquí en Colombia. No sé, hay un precisamente el comunicador interespecies habla de que el conflicto de 60 años de Colombia lo que ha hecho es que pues, los perros se hayan convertido para muchas personas en esa fidelidad, en esa compañía con la que pasar el duelo. Es una lectura interesante también. Pues, hay otros que hablan más de cuando hay estos excesos de esa cultura narcotraficante que ha quedado en ciertas partes del, como dicen en Colombia, del traquetismo.
Y yo quiero recomendarles muy especialmente a los oyentes de París América que visiten la página de France 24 en español y vean el excelente reportaje de Luis Muñoz titulado El exótico privilegio de ser perro en Colombia. Y vamos a escuchar, Luis, un fragmento de su reportaje, concretamente de lo que dice el rector del Colegio de Perros Cultura Canina, Juan Pablo Páez.
Los colegios caninos son importantes porque brindan la felicidad real a los perros. ¿Qué es la felicidad real? Que ellos puedan venir a expresarse como especie.
Luis Muñoz, me da la impresión de que detrás de todos sus entrevistados está presente este deseo de darle felicidad a los perros, de hacer todo lo posible para garantizar su bienestar. ¿Es un poco así?
Sí, o sea, me hace mucha gracia, incluso cuando has presentado a Juan Pablo como rector, realmente hay un universo en las escuelas y realmente sí que hay una voluntad de dar esa felicidad, como dicen, a los perros y por todos los tipos de tratamiento, pero sí que es verdad que hay... También hay que destacar que es un tema de privilegio y no todo el mundo puede llevar a los perros a la escuela, no todo el mundo puede llevar a los perros a esos comunicadores interespecies, a esos tratamientos. Entonces, me gusta mucho también la parte de Pereira, de que haya como un SISBEN que también hace como que esa posibilidad de tener perro, de darle las mejores atenciones, se vuelva un poco más igualitaria.
Y vamos a escuchar ahora, Luis, otro fragmento de su reportaje. Se trata de la senadora Andrea Padilla. Usted muestra imágenes de esta senadora animalista llegando con su perro al Congreso. El perro se llama Angelito. Desde esta legislatura, precisa usted, senadores y representantes pueden llevar a sus perros al Congreso. Esto es lo que dice la senadora Andrea Padilla.
Porque implica entender que ellos también son ciudadanos, no humanos, ciudadanos de cuatro patas, habitantes de esta sociedad sobre los cuales se toman decisiones, por ejemplo, de política pública.
Luis Muñoz, ¿usted sabe qué es un ciudadano no humano de cuatro patas?
Pues me imagino que se refiere al propio Angelito. Comentabas esto novedoso de la legislatura de poder llevar a sus perros. Roy Barreras, que ya no es el presidente del Senado, fue el que llamó a todos los congresistas a que lleven a sus mascotas, a que les acompañen. Y esto generó una polémica anecdótica, y es que un senador de la oposición quiso entrar con su caballo al Congreso. Fue una cosa que se volvió bastante viral aquí en Colombia, como esa pelea de bueno, pues si sois animalistas, ¿por qué no pueden entrar también los caballos? Y respecto a los ciudadanos que comenta la senadora, pues bien, a mí me llamó también la atención en el reportaje cuando fuimos al cementerio. Nos encontramos con un trancón, un embotellamiento en la salida de Bogotá para llegar al cementerio. Y es que había un colegio público distrital de aquí de Bogotá que los chicos habían salido a protestar, cortaron la carretera porque la comida que les daban, que les estaban brindando, era insuficiente. Entonces, esa reflexión de la política pública, todos estamos de acuerdo, los perros, pues cuanto más derechos tengan, cuanto mejores condiciones vivan, mejor, pero también esas políticas públicas, ¿cuáles tienen que ir primero, ¿no? Esos niños, por ejemplo, que no tienen la mejor de las alimentaciones, o todo este universo que hemos tratado de retratar en el reportaje, en el que, sin embargo, no hemos querido tampoco posicionarnos, sino mostrar lo que pasa y que sea el propio espectador el que decida si lo que ve está bien o no, y pueda entender también un poco al mundo en el que los dirigimos. No hay tanta calificación, ni tanta crítica, ni tanto cuestionamiento, sino es una forma de mostrar.
Luis Muñoz, periodista de France 24 en Bogotá, muchas gracias por esta participación en París América.
Gracias a ti, Asbel. Un placer haber podido hablar en directo a América para Radio France Internacional, como decías, nuestra cadena hermana. Ha sido un placer.
Dina Sofía Maldonado, bienvenida a París América.
Muchísimas gracias, Adri, por la invitación.
Usted es la directora del programa de filosofía de la Universidad Javeriana en Cali. Muchas gracias por responder a nuestra llamada telefónica desde París. Acabamos de conversar con el periodista de France 24, Luis Muñoz, quien hizo un reportaje sobre los perros en Colombia. El apego de muchos colombianos por estos animales es bastante curioso. ¿Qué digo apego? El amor, el afecto, el gran cariño que muchos colombianos sienten por los perros, pues llama mucho la atención. Dina Sofía Maldonado, ¿es esto algo que a usted también le llama la atención y que conoce en su entorno inmediato?
Claro que sí, de hecho es un fenómeno que se ha dado últimamente y no solo es el amor, sino como una suerte de humanización a los animales que andan en coche, pero ha sido como un fenómeno de, ¿qué te puedo decir?, de los últimos 5 años, ¿no?
Ahora, lo interesante es que en el reportaje el rector, entre comillas, de una escuela canina, Juan Pablo Páez, explica que hace 50 años los perros estaban en las fincas, hace 40 años llegaron al antejardín de las casas, hace 30 años llegaron al interior de las casas y hoy se han metido en la cama, pues muchas personas duermen con los perros. ¿Qué dice este proceso, según usted, de la sociedad actual? ¿Es un proceso de humanización o de deshumanización?
Yo creo que nosotros cada vez estamos más modernos. Es decir, queremos humanizar y racionalizarlo todo. Aquí la pregunta sería un poco es ¿qué implica la humanización? Que es un poco lo que usted decía en términos de me acuesto con mi perro, le doy el nombre y apellido. Yo le cuento, mis padres tienen una gata y la gata tiene seguro de vida, ¿sí? Entonces digamos que hay unas brechas generacionales que en este momento también corresponden a esos movimientos, a esas acciones, y es muchos jóvenes no quieren ver padre, no quieren ser padres, ¿sí? Entonces, digamos que es un tema más como la mascota me es más fácil y puedo suplir y reemplazar mis sentimientos, las emociones. Por eso incluso hay conceptos como perrijos o gatijos, imagínense, ¿sí? Y entonces hacen familia. Es que las familias también se conforman por animales. Entonces la pregunta sería que un poco es, ¿estamos humanizando a los animales? ¿O será que nosotros estamos volcando un poco la mirada a animalización de nosotros mismos? No sé, ¿por qué no?
¿Y eso también responde un poco al individualismo moderno?
Sí, pero mira que también genera los mismos costos. Es como si fuera como un reemplazo de, ¿sí? El perro, por ejemplo, no me habla, ¿sí? Pero sí le pago colegio, al igual que los colegios, incluso colegios privados, que sabemos los costos elevados aquí en Colombia y en Latinoamérica, lo que implica la escuela privada, ¿sí? Pero también, digamos, el médico, estamos supliendo y dándole, reflejando en el animal como esa sensación de no responsabilidad, pero sí, si quiere un perrijo, dándole, adoptándolo, además que los procesos de adopción son bastante complejos, ¿sí? Y entonces viene el tema de la individualización, pero también, que es la nueva noción de familia, ¿no? Yo soy familia con mis 5 perros y cada perro tiene el apellido. Entonces, creo que también esto nos responde un poco a no solo a la nueva noción de individualización, sino qué corresponde en este momento como familia. Digamos que yo en ese sentido sí diría, nosotros no somos posmodernos, somos absolutamente modernos porque todavía queremos ser ilustrados. Y en esa medida es racionalizar, humanizar. Yo tengo 3 gatos, por ejemplo, ¿sí? Y yo sé que con el primero, yo siento que lo humanicé porque Homero es un ser, como yo le digo, bastante particular. Y cuando hablamos de esto, yo me cuestiono mucho lo que yo hago con mis animales y demás, pero en esa medida somos absolutamente modernos porque queremos humanizarlo, queremos ilustrarlo todo, ¿sí? Ilustrarlo a tal medida que hay, imagínate, rectores de colegios para perros, rectores. Y yo me pregunto, ¿qué hará un rector? Y creo que estamos habitando una crisis, pero me parece que lo interesante de este momento es, más que emitir juicios, es poderlo evaluar desde todas las aristas y saber por qué este fenómeno, qué es lo que nos está llevando a concebir esa humanización animal.
Dina Sofía Maldonado, muchas gracias por su participación en París América.
Muchísimas gracias a ti por la invitación.
Nivaldo Mochatti, bienvenido a París América.
Muchas gracias, Abel.
Usted es director de prensa de BioBio, emisora en Santiago, asociada a RFI. Muchas gracias por participar en este programa. Lo hemos llamado para entrevistarlo sobre el proyecto constituyente en Chile, porque el domingo fue la elección de los miembros del Consejo que redactará una nueva constitución. Esa elección fue ampliamente ganada por la extrema derecha y la derecha tradicional. Chile ha pasado en 2 años de abrazar una propuesta de constitución de izquierda y luego rechazarla a embarcarse en un nuevo intento de cambio, pero esta vez con los ultraconservadores a la cabeza. Nivaldo Mochatti, mi primera pregunta es sobre lo que se vislumbra en el futuro inmediato. ¿Qué va a hacer ahora la derecha opositora, la extrema derecha de Kast y la derecha tradicional?
Incertidumbre, ¿no? Bien difícil predecir el futuro, pero el Partido Republicano podrá tener casi una capacidad de veto por la votación que obtuvo en el Consejo Constituyente. Recuerda que sacó 23 puestos de un total de 50, 51 porque se agrega uno de pueblo originario. Entonces, sí, podrá el Partido Republicano vetar, pero no de por sí mismo proponer y aprobar algo porque no va a tener esa mayoría. Eso es muy relevante decirlo.
Supongo que no hay que ser adivino para pensar que no va a haber una refundación como la quería la izquierda. Probablemente va a ser como una especie de statu quo con respecto a la Constitución.
A ver, no va a haber una refundación porque la mayoría del país la rechazó, esa refundación que fue propuesta a través del proyecto constitucional antiguo, que yo creo que si a ese proyecto constitucional se le hubiesen quitado algunas cosas, quizá habría tenido posibilidad de ser aprobado. Eso es lo primero que yo quiero decir. Lo segundo, el Partido Republicano ha señalado que la actual Constitución no le parece mal y que habría que hacerle algunas modificaciones. Sí, yo creo que esa es la posición real del Partido Republicano, vale decir que quiere una especie de statu quo con algunas modificaciones. Pero también hay que decir que está este acuerdo primero del Congreso, mandando a este Consejo de Expertos que está elaborando unas bases constitucionales donde va a estar, por ejemplo, el Estado Social de Derecho, que es uno de los acuerdos, esos 12 acuerdos, es que la futura Constitución va a establecer un Estado Social de Derecho. Eso no le gusta al Partido Republicano, pero dudo que pueda, no sé, oponerse o lograr una mayoría para que eso no quede en la futura Constitución. Va a ser una Constitución mucho más moderada. Mira, algunos lo que están diciendo es que va a ser una Constitución más breve, más de establecer un marco y no llegar tanto a los detalles como lo pretendió la fallida constitución o proyecto constitucional anterior. No va a ser fácil. A ver, porque ya tú tienes, como tú bien lo señalabas, si no el Partido Republicano, algunos, por lo menos el Partido Republicano, que dicen que no tienen ningún compromiso con el proceso constitucional y que por lo tanto creen que no es necesaria una nueva constitución, pero también te encuentras con la izquierda, en la izquierda, también hay algunos sectores que dicen que sin conocer el nuevo proyecto constitucional, el nuevo texto, dicen que van a ir a rechazarlo. Entonces, hay una especie de confluencia a los extremos que podrían terminar bloqueando la posibilidad de una nueva constitución en Chile, pero eso pone, como te decía, en jaque o en juego el prestigio de la política, los actores políticos para destrabar el tema constitucional, que no lo resuelve todo, pero que se ha transformado en algo muy simbólico para el país.
Ahora, Nivaldo Mochatti, ¿qué dice ese resultado de la elección de Chile? En este sentido, para algunos lo que explica ese resultado es la coyuntura, la violencia, el problema de la inmigración, y de alguna manera le cobraron todo eso al gobierno de Boric. Sin embargo, parecería en todo caso que la propuesta de constitución no llenaba las expectativas de muchas personas en Chile por autorizar el aborto, lo de la justicia indígena, en fin. ¿Qué piensa usted? ¿Que fue por la constitución misma? ¿Porque ahora no es problema de tener una nueva constitución o no y el problema de la violencia? ¿Las dos cosas al mismo tiempo?
La votación del domingo pasado está muy anclada en la coyuntura, efectivamente. La elección de los constituyentes también, después del estallido social, estuvo muy marcada por la coyuntura y por lo tanto prácticamente la mayoría de los constituyentes fueron elegidos desde los movimientos sociales y no desde los partidos políticos y por lo tanto de unas particularidades muy marcadas y no desde una visión más amplia de la sociedad como son la visión de los partidos políticos. Entonces, el proyecto constitucional pasado, a mi juicio, era un mal proyecto y por eso fue rechazado por más del 60% de la población porque efectivamente llegaba a pretendía establecer en la Constitución políticas de Estado cuando esos son finalmente proyectos de ley. O sea, no era una especie de andamiaje donde pudiesen caber gobiernos de distintos signos. Era una constitución partisana y por lo tanto que solo podía servir a determinados sectores políticos del país. Y ese es el peligro actual que con una mayoría de derecha podría ocurrir con el nuevo proyecto constitucional. En la elección del domingo pasado efectivamente hubo una votación marcada por la coyuntura. Yo tengo la sensación que el fenómeno de la inseguridad jugó muchísimo en la elección del día pasado y también porque en Chile se vota contra y se votó contra el gobierno. O sea, el gobierno de Gabriel Boric en un año ha tenido dos derrotas electorales gigantescas, la del proyecto constitucional primero. Recordemos que el ministro Giorgio Jackson, que es la triada de los tres dirigentes estudiantiles de 2011 que están en el gobierno, son Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, son los tres que eran los más relumbrantes. Gabriel Boric dijo que el programa del gobierno estaba amarrado a la aprobación de la nueva constitución. Un error absoluto o tal vez fue simplemente una expresión de sinceridad. Entonces, primera derrota gigantesca del gobierno que por lo tanto se quedó sin programa, porque si el programa estaba atado a la constitución, sin constitución no tendría que haber programa. Y ahora con esta segunda derrota, la pregunta es cómo un gobierno que tiene minoría en el Parlamento, no tiene mayoría y por lo tanto que tiene que negociar eventualmente sus reformas lo va a hacer. Es una encrucijada en la que estamos, pero es una encrucijada, como tú dices, que está marcada a fuego por los resultados del día domingo, resultados donde la coyuntura política incidió fuertemente.
¿Cómo queda Katz? ¿Es el favorito para las presidenciales?
Mira, si uno mira la encuesta, claro, Katz tiene alta valoración, pero también es uno de los políticos que genera mayor nivel de rechazo. Ahora, todo está abierto. Lo que hemos visto en Chile en los últimos, como tú dices, tres años es increíble. Es casi un guión cinematográfico y, por lo tanto, nada está escrito. Katz hoy día está en ventaja, pero para las elecciones quedan tres años. Está el proceso constitucional de por medio. Si fracasa este proceso constitucional y eso es culpa del Partido Republicano, eso le va a pasar la cuenta a Katz, que podría, para buena parte de la población, aparecer como alguien capaz de hacer una muy buena oposición, pero incapaz de construir mayorías. Y para gobernar se requieren mayorías.
Nivaldo Mochete, una última pregunta, porque parece que en su país existe una extrema derecha, la de Katz, pero no hay extrema izquierda. Y esa extrema derecha, sin embargo, presenta matices, por lo menos es distinta a la extrema derecha brasileña y de la extrema derecha colombiana. Esto es al menos lo que nos dijo Javier Couso, que es profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales y que hizo además una comparación con un proceso histórico aquí en Francia. Vamos a escucharlo.
En Chile los republicanos, la extrema derecha es una derecha distinta a la de Bolsonaro o a lo que fue Uribe, por ejemplo. Son personas que tienen un relativo mayor apego a las formas jurídicas. Eso es importante tenerlo en cuenta, pero son extremadamente ortodoxos en sus visiones, tanto económicas como de valores sociales. Entonces, yo creo que estamos viviendo en Chile algo parecido a una restauración conservadora, algo así como lo que vino después de mayo del 68 en Francia, en que hay un momento de explosión social, por decirlo así, pero que viene seguida de una reacción conservadora que quizá se sintió muy amenazada ante lo que ocurrió en el estallido social. Entonces, estamos en una situación extremadamente compleja para Chile.
Nivaldo Mochetti, ¿está usted de acuerdo con este paralelo entre lo que está pasando en Chile hoy y lo que pasó a finales de los 60 en Francia, el famoso mayo del 68, meso a un tweet? Porque aquí, después de las manifestaciones contra De Gaulle, se produjo un respaldo masivo al general. Lo que Couso llama una restauración conservadora, ¿es lo que está pasando hoy en Chile?
Sí, mira, yo me niego a hablar de extrema derecha en Chile. Fíjate, yo creo que Katz no es una persona de extrema derecha, es un ultraconservador que no es lo mismo, que no es lo mismo, no es Bolsonaro. Te pongo el ejemplo, si llega Katz al gobierno no va a llamar a militares en retiro al gabinete, como Bolsonaro, no va a gobernar con militares, con o sin uniforme. En ese sentido, como Javier tiene razón, hay un apego a la institucionalidad jurídica indudable, de por lo menos de José Antonio Katz. Ahora, sí que hay una extrema izquierda. Aquí hay sectores antisistémicos que están permanentemente haciendo acciones de violencia en el sur del país, pero aquí en Santiago permanentemente. Hay anarquismo y bastante desarrollado en Chile, eso hay que decirlo. Entonces, yo creo que es muy fácil poner motes, digamos, carteles, ¿no? Yo a Kast no lo considero una persona de extrema derecha, pero sí un ultraconservador, eso es cierto, y podría haber un intento de restauración conservadora en ese sentido. Tal como de Gaulle, después de mayo del 68, uno no podría decir que era un extremista de derecha o de extrema derecha, pero sí un ultraconservador. Y yo creo que ahí hay una coincidencia, en ese sentido sí, incluso en los términos. Ahora, el mundo está muy acelerado, entonces estas restauraciones o intentos de restauraciones conservadoras o progresistas o de izquierda se consumen rápidamente. Yo creo que lo que aquí falta o ha faltado de ambos sectores es la construcción de un proyecto, pero de un proyecto mayoritario, que se cumplen 50 años del golpe de Estado. El mayor aprendizaje del drama del golpe y la dictadura es que no se puede pretender realizar reformas profundas sin mayoría. ¿Qué es lo que quiso hacer Allende? Salvador Allende nunca tuvo mayoría parlamentaria. Y así todo empujó o intentó empujar reformas o transformaciones muy profundas sin buscar un acuerdo. En ese caso era el centro de la Democracia Cristiana. Y yo creo que esa lección corre hasta el día de hoy. Se necesitan reformas en Chile, evidentemente, pero para eso hay que construir una mayoría. Ese fue el gran aprendizaje postdictadura de la Concertación, donde se aliaron rivales históricos, los socialistas con los demócratas cristianos. Eso pasó, evidentemente. Pero hoy día el desafío para Gabriel Boric es conseguir y consolidar mayorías que le permitan avanzar con su reforma y eventualmente para un gobierno de derecha, de Kast o de cualquier otro, el dilema va a ser lo mismo. No va a poder gobernar con una minoría trincherada en el 30%, porque eso no le basta para, en democracia, a lo otro puede ser una deriva autoritaria, pero para en democracia conseguir avanzar con un programa de reforma.
Nivaldo Mochiati, muchas gracias por esta participación en París América, muy amable.
Muchas gracias a ti, saludo a la redacción de RFI.
Escucharon París América, un programa que difundimos desde París. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4 y 3 minutos de la tarde. Esperamos sus mensajes de voz a nuestro número WhatsApp 33645601126, 33645601126. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.